Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julián David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Hoy todos los relojes se pararon a esperarte. ¿Por qué tarde llegaste a nuestra cita?
Continuamos conversando con el profesor Aristides Ramos Peñuela. Esta vez conversaremos sobre cómo se formó profesionalmente. Para esta parte de nuestra entrevista contamos con la colaboración de Juan Pablo Díaz Rodríguez, quien nos ha colaborado ampliamente con la preentrevista y con la elaboración del guión. Juan Pablo Díaz Rodríguez es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y en la actualidad es candidato a la maestría en Historia de nuestra Universidad Nacional. Es además estudiante de Ciencia Política.
Profesor Aristides, cuando usted ingresa a la Universidad Pedagógica, la década de los 80 es un momento donde se recrudece el problema de la Guerra Fría, hay ideologías de izquierda, de derecha, como siempre en la universidad, pero en esa época en específico, ¿cómo vivió usted ese enfrentamiento entre las ideas de la izquierda y la derecha en su carrera de la licenciatura?
Pues sí, en el año 82 estaban sucediendo muchas cosas. En primer lugar, había subido a la presidencia de la República Belisario Betancourt. Y Belisario Betancourt, algo muy similar a lo que está sucediendo hoy, abrió los diálogos y abrió el primer proceso de paz. Y para mí, que había tenido ocasión durante toda mi época de bachillerato de leer con mucha minuciosidad los periódicos, vi con cierta esperanza este proceso que habría Belisario, ¿no? Porque en la prensa pues todo el tiempo se registraban atentados aquí, allá, y había unas guerrillas especialmente urbanas bastante protagónicas y que pues todo el tiempo estaban generando noticias, no tanto con las FARC. Las acciones militares de las FARC no tenían tanto despliegue periodístico. De manera que para mí eso fue un hecho realmente importante. Y en los primeros semestres, pues yo tuve ocasión de escuchar muchísimo a Manuel Cepeda, que visitaba frecuentemente la Universidad Pedagógica y llegaba pues a dictar sus conferencias y a defender el proceso de paz que estaba adelantando Belisario Betancourt. En la Universidad Pedagógica, como sucede en muchas universidades públicas, la política se mueve todo el tiempo, y en la Universidad Pedagógica tenían presencia pues muchos grupos políticos, ¿no?, legales e ilegales, y de los legales el Partido Comunista y el MOIR, pero también tenía muchísima presencia en la Universidad Pedagógica el conservatismo y particularmente el Partido Conservador. Yo adelanté la carrera de Historia complementada con otra área, que fue el área de Socioeconomía. Y el área de Socioeconomía pues estaba a cargo de la familia Sanín, del padre Gerardo Sanín, de su pariente, el padre también Javier Sanín, y ellos pues tenían un control absoluto del área de Socioeconomía, ¿no? Y todos los profesores que dictaban en esa área, pues por supuesto que pertenecían o tenían muchas afinidades al Partido Conservador, o hacían parte de una corriente académica intelectual conocida como la dependencia. Y algunos sociólogos, especialmente argentinos, nos dictaron clase. Ellos habían salido de sus países a raíz de las dictaduras, que era pues una corriente bastante fuerte en ese entonces, la corriente de la dependencia. De manera que yo me debatía entre los marxistas, que tenían a su cargo básicamente el área de Historia, y los conservadores, ¿no?, que manejaban el área de Socioeconomía.
usted concluye ese pregrado con una tesis sobre el impacto que tiene la construcción de la represa de Tominé. ¿Ya muestra un interés temprano por los estudios sobre la región? ¿Cómo fue este proyecto? ¿Cómo fue esta tesis? Háblenos un poco de esto.
Fue un trabajo hecho en equipo en el área de socioeconomía y lo dirigió el profesor Alberto Carrasquilla, un sociólogo argentino que pues, tenía bastante nombre dentro del, en el contexto de los estudios sociales sociológicos colombianos, en particular en la Universidad Javeriana y en la Universidad Pedagógica. Y la idea inicial de este estudio fue mirar el impacto que un proceso de modernización tiene en las comunidades campesinas. Y este tema, este problema, pues había sido relativamente característico en el desarrollo de la sociología en Colombia. Pues recordemos que este mismo problema motivó el primer trabajo de Orlando Fazborda, Campesinos de los Andes, ¿no? Y obviamente pues la idea era mirar cómo un proyecto de modernización impactaba y desestructuraba unas tradiciones campesinas. De manera que adelantamos muchas encuestas para mirar el impacto que la construcción de la represa del Tominé había tenido en esta comunidad campesina y también la inmersión del pueblo, ¿no? El pueblo pues fue cubierto por las aguas de la represa y tuvieron que construir uno nuevo, que es el que conocemos nosotros hoy en día. Y la conclusión es que evidentemente los campesinos pues habían sentido un gran impacto emocional por haber tenido que salir de algunas de sus propiedades para que éstas pudiesen ser aprovechadas o sumergidas, ¿no?, por las aguas de la represa. Pero en términos generales, esta comunidad campesina elaboró esa pérdida, la pérdida de su pueblo original y continuaron con sus vidas, ¿no? Es decir, no recordaban con mucho traumatismo todo este proceso.
Profesor Aristides Ramos decide hacer su maestría en historia, en la maestría que por entonces tenía la Universidad Nacional. ¿Cómo fue ese proceso de ingreso y cuál fue la experiencia en la maestría?
Pues realmente los estudiantes de la Universidad Pedagógica en los años 80, me imagino que también en los 90 hasta el día de hoy, siempre mirábamos con mucho interés la Universidad Nacional. Es decir, nuestras vidas transcurrían en la Universidad Pedagógica, pero nuestros ojos siempre estaban puestos en la Universidad Nacional. Y para nosotros era la gran universidad y uno pues paulatinamente iba identificando los profesores de la Universidad Nacional y uno, como lo dicen hoy los jóvenes, uno empezaba como a seguirlos. De manera que la historia de Colombia la aprendimos por los profesores del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Es decir, yo creo que la primera gran tarea del equipo de planta de esta universidad fue haber escrito una historia de Colombia, de manera que la Universidad Nacional jugó un papel muy importante, no solamente para los estudiantes de la Universidad Nacional, sino para los estudiantes de la ciudad. Es decir, en ciencias sociales y humanas uno siempre estaba mirando a la Universidad Nacional y a sus profesores, ¿no? De manera que cuando me gradué, lo primero que se me ocurrió a mí fue, bueno, hay que ingresar a la Universidad Nacional, no hacer otro pregrado como lo hicieron muchos compañeros de estudio, sino pues pensé más bien en una maestría.
En la suerte en los viajes te acompañe para siempre, no te olvides de tus compañeros. Hoy todos con las copas en las manos te brindamos.
A partir de ese momento podríamos decir que estamos conversando con un historiador que ha abierto caminos, ha abierto trocha en ese tema fantástico que es el del territorio y la región. Y yo creo que la maestría de alguna manera le facilita la apertura de ese camino a Aristides Ramos. ¿Por qué escoges Aristides como tutor de tu tesis en la maestría al profesor Hermes Tovar?
Cuando yo llegué a la Universidad Nacional, bueno, y había adelantado algunas lecturas del profesor Hermes Tovar, en esa época el Departamento de Historia solo tenía un programa, que era el de maestría, ¿sí? De manera que era un equipo docente que le dedicaba pues sus mejores esfuerzos a ese programa. Y recuerdo muchísimo que uno podía darse el lujo de escoger seminarios. Ofrecían 3 seminarios de historia colonial, 3 del siglo XIX, 3 del XX, muchos seminarios teóricos, en fin. Luego me fui planteando el tema de mi monografía, que estaba más en el campo de una historia social y una historia económica, que era el campo precisamente que trabaja el profesor Ernesto Vara. Entonces me inscribí a su seminario sobre el siglo XIX. Y luego pues me enteré que el profesor Ernesto Vara, por iniciativa de algunos estudiantes, había creado un taller de investigación con estudiantes de pregrado, de maestría e incluso historiadores, ¿no?, que no pertenecían a la Universidad Nacional. Entonces ingresamos a ese taller, pues un grupo importante de estudiantes de la maestría y del pregrado de antropología. Y además porque Ernesto Vara, cuando yo ingresé al taller que él dirigía, estaba pues muy interesado en temas campesinos, en el movimiento agrario, pues estaba terminando su libro Que nos tengan en cuenta, que es un libro pues dedicado a los procesos de colonización. Y bueno, para mí pues fue todo un reto porque el asunto no estaba nada fácil. Estaba el libro de Catherine Legras, que es un trabajo que se lee muchísimo en los departamentos de historia, de manera que yo me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué hago yo si quiero escribir sobre lo mismo y esto está aparentemente agotado? Y claro, pues, como en todo proyecto de investigación, la incertidumbre, la cosa, en fin, y yo había tenido, pues, como inspiración los trabajos de Barrington Moore, que los había leído en el pregrado. Entonces, mi idea inicial era explicar el conflicto agrario y por eso escogí la zona más conflictiva de ese momento, que era el Magdalena Medio, para poder explicar esta situación contemporánea. Y claro, yo leía este fondo de Baldío, si Ernesto Vara presionaba para que obtuviera nueva información y tal. El asunto estaba bastante difícil porque no había mucha información sobre el Magdalena Medio. Entonces yo dije, bueno, si no hay información en Bienes Nacionales sobre el Magdalena Medio es porque esta no fue una región estratégica de colonización en el siglo XIX, posiblemente lo fue del siglo XX. Y me aparté un poco de las orientaciones de Ernesto Vara, ¿no?, y empecé a mirar otros fondos documentales, ¿no?, siempre con la sospecha de que el asunto era un poco diferente a como se había planteado. De manera que empecé a consultar unos fondos documentales muy interesantes, el de gobernaciones varias en el Archivo General de la Nación, y descubrí un aspecto pues muy interesante del Magdalena Medio, que consistió básicamente en unos procesos de colonización que no eran espontáneos como aparecían en los trabajos de Catherine Legras y un poco en los de Ernesto Vara, sino que había sido un proceso de colonización esencialmente dirigidos en la perspectiva de crear unas economías complementarias entre Antioquia y el nororiente colombiano. Y en este sentido, pues, la documentación empezó a referir la importancia de unos caminos, de unos poblados, y el asunto, pues, adquiere, yo creo, que una nueva dirección, una nueva perspectiva y, por supuesto, una nueva complejidad, porque más que esa lógica que había presentado Catherine Legras de unos campesinos que se desplazan, ¿no?, y que hay unos hacendados, ¿no?, que piden la titulación de esas tierras y luego se desata el conflicto, aquí el asunto era un poco diferente, ¿no? Unas élites provinciales, unas élites locales, pues muy interesadas en que el camino se poblara. Y en ese sentido, pues le ofrecían a los campesinos tierras, herramientas, y en algunos casos dinero para que se quedaran en el Magdalena Medio, ¿no? Para que englosaran los llamados tambos, ¿no? Que eran unos lugares de asentamiento muy importantes para asistir a los viajeros, ¿no? Porque de lo que se trataba en todo este proceso era impedir o frenar un proceso de desestructuración económica que estaba experimentando todas estas provincias nororientales a raíz del libre cambio que se había instaurado en el país más o menos hacia mediados del siglo XIX. Unas economías campesinas que combinaban con muchísimo éxito la elaboración de las manufacturas, de manera que estos lienzos de la tierra que se producían en toda esta región pues no podían competir en lo más mínimo con los textiles ingleses. Incluso se habían convertido los textiles ingleses en un elemento de distinción. De manera que el Magdalena Medio, y fue la conclusión de mi trabajo, se convirtió en una zona muy estratégica para estimular unos poblamientos, estimular la apertura de unas vías que finalmente conectaran dos regiones económica y socialmente complementarias, la región minera del occidente con la región artesanal y agrícola del nororiente.
Uno de los primeros resultados de la investigación del profesor Ramos es este libro publicado por el ICAN en el año 2000. Se llama Los caminos al río Magdalena, la frontera del Carare y del Opón 1760-1860.
Cuéntanos de este libro.
Este libro, que fue mi tesis de maestría en la Universidad Nacional, pues analiza el proceso de poblamiento temprano del valle medio del río Magdalena, que para entonces hacía parte de las jurisdicciones de dos provincias, la provincia de Vélez y la provincia del Socorro. Este libro yo creo que analiza y recoge las preocupaciones de unas élites políticas, ¿no?, que se propusieron o trazaron mejor unos planes económicos que auspiciaran el desarrollo comercial de estas dos provincias, ¿no? Y los estudios territoriales tienen que ver con las penalidades del comercio en el siglo XIX. Poner un producto en Antioquia pues era toda una travesía. Había que llevarlos primero a Honda, embarcarlos allí, luego la travesía por el río Magdalena, luego llegar al río Nechí, tomar caminos, en fin, y podían transcurrir 2 meses, ¿no?, en llegar estos productos a una ciudad como Medellín. De manera que estas élites van a intentar conectarse directamente a Antioquia. Si uno mira un mapa colombiano, va a encontrar que Antioquia y las provincias nororientales están en un mismo plano. De manera que estas élites pensaron que no eran nada razonables los caminos existentes para ese entonces, es decir, para mediados del siglo XIX, que eran básicamente los mismos caminos del siglo XVI. De manera que estas élites se van a proponer o se van a idear nuevas formas de conexiones territoriales, y esto es básicamente caminos. De manera que se desarrolla un tipo de poblamiento que los sociólogos han dado en llamar poblamientos de aldea lineal, es decir, poblamientos que surgen a la vera de los caminos y que tienen como objetivo asistir a los viajeros, generar unas condiciones para que los caminos no sean tragados por la selva. De manera que este fue un primer comienzo para el estudio de una problemática del nororiente colombiano. Franz Safor tiene una expresión bastante interesante, ¿no? Nos dice que a finales del siglo XIX se presenta una gran transición, y esa transición es el predominio que empieza a obtener el occidente colombiano, es decir, Antioquia, y el deterioro o la pérdida del predominio del oriente. Es decir, durante toda la época colonial hubo un gran predominio del oriente, un poco más que del occidente, a pesar de que el occidente fue una región esencialmente minera. De manera que este libro recoge en términos generales una problemática muy interesante, ¿no?, que tiene que ver con esta transición que acabo de enunciar, y este libro pues da un primer paso para el estudio ya de una región, porque este libro en sentido estricto no es un estudio regional, porque no se preocupa una región, sencillamente se ocupa del análisis de unos proyectos económicos que están asociados a un momento muy importante, que es el de una configuración regional. Es decir, este libro podría ser como una especie de síntoma, ¿no?, de una problemática mayor que se estaba experimentando en el nororiente colombiano.
Enseguida, el profesor Aristides se vincula como estudiante de doctorado a la Universidad de los Andes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué los Andes? ¿Y si continúas en la misma dirección investigativa?
Sí, efectivamente continúo en la misma dirección investigativa. El Departamento de Historia de la Universidad de los Andes tiene la ventaja de contar con muy buenos geógrafos, además de los historiadores, ¿no? Entre ellos, Chon, Claudia Leal, Marta Herrera, en fin. Hay un grupo de geógrafos que mantienen sus preocupaciones en el estudio de territorios, de espacios, hacen historia ambiental, en fin. Entonces, yo consideré que en la Universidad de los Andes podría encontrar una buena sintonía con estos temas. Entonces, lo que estoy desarrollando en este momento es el análisis de cómo se configuró, ya en términos generales, la región nororiental colombiana, ¿no? Cómo fue el proceso de consolidación de dos grandes ciudades, Bucaramanga y Cúcuta, y cómo fueron o cómo se dieron los procesos de integración de fronteras. No solamente la integración del Valle del Magdalena, el Valle del Curso Medio del Magdalena, sino también la región del Catatumbo. que en este momento pues es una región bastante, bastante conflictuada, es una región que reúne pues una problemática nacional muy tensa, muy conflictiva, pero que esa no fue la situación del Valle del Catatumbo en el siglo XIX, ¿no? El Valle del Catatumbo gozó de una gran consideración a finales del 19 y comienzos del 20, ¿no? En el sentido de ser una región muy estratégica para las comunicaciones. Y en este sentido, pues, se auspició también un poblamiento, se auspició una colonización, pero que yo creo que, dado el desarrollo de los transportes, ¿no?, de las carreteras y especialmente la aviación, todas estas regiones que fueron estratégicas en el siglo XIX pasaron a un segundo plano. Quedaron como unas zonas de frontera que operan como válvulas de escape a tensiones agrarias, de manera que estas regiones se fueron alimentando pues paulatinamente con pobladores que salían expulsados de regiones social y económicamente constituidas, fueron saliendo de esas regiones por asuntos políticos, por múltiples violencias, de manera que estas zonas quedaron convertidas en unas fronteras abiertas. Unas fronteras abiertas que es un caso muy particular en América Latina, donde en gran medida las fronteras se cierran hacia el año de 1890, incluyendo la frontera norteamericana. En el caso nuestro quedan muchas fronteras abiertas, ¿no? Entre ellas la frontera del Catatumbo, por no hablar de la Orinoquía y de la Amazonía. Y estas son, por el carácter de fronteras abiertas, yo creo que no hemos podido tener reformas agrarias integrales, ¿no? Porque siempre los campesinos van a tener una opción, ¿no? Una opción de colonización, de nuevos poblamientos, ¿no? Solo que en regiones muy, pero muy marginales, en algunos casos.
El conflicto y la región. ¿No crees tú que para ayudar, para que haya paz en este país, se necesita una historiografía de la región,
claro,
de los territorios?
Claro, y no contamos con suficientes estudios, porque yo creo que gran parte del conflicto político contemporáneo ha estado de una u otra manera atado a las fronteras. Bueno, la primera acción militar de las FARC fue en Insá, Cauca, ¿no? En el año tal vez 66. Y bueno, el Cauca en los 50 y 60 pues estaba atravesando por una de las mayores crisis políticas, ¿no? De manera que muchos habitantes del Cauca estaban tomando la alternativa de irse hacia el Piedemonte Amazónico. Esa es un poco la historia del Doncello, Caquetá, de Puerto Rico, de Florencia, que fue San Vicente, el Caguán, que fueron unos territorios que inicialmente nacen como parte de una estrategia de comunicaciones de los caucheros. Pero una vez desaparece la economía cauchera, quedan estas infraestructura que va a ser aprovechada por unos pobladores andinos que no encuentran otra alternativa diferente que irse hacia el Pedimonte, irse hacia el Caquetá. De manera que las FARC, los grupos armados, en fin, empieza como a crearse una nueva geografía económica, humana, pero también una nueva geografía política.
Muy bien, era el profesor Aristides Ramos Peñuela. A todos muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, profesor.
Muchas gracias, César. Encantado de estar aquí.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
UN Radio, 25 años transformando saber.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.